En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
Muy buenas tardes. El empleo relacionado con la inteligencia artificial se ha incrementado en el último año un 62%, un sector del que venimos hablando bastante en los últimos meses y que ha generado cerca de 4.000 nuevos empleos en la Comunidad de Madrid en 2024. También ha crecido el número de empresas que utilizan esta tecnología y se espera que afecte a casi todos los puestos de trabajo en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación. Eso supone que hay que empezar a tener en cuenta y habrá que tener en cuenta de aquí a unos meses algunas claves para saber utilizar la inteligencia artificial. Hablo de la ética de la IA, una inteligencia artificial responsable y todo lo relacionado con la formación en esta tecnología que ya estamos viendo que están incorporando muchas empresas y también se está teniendo en cuenta en el sector público. Es una realidad que ya estamos viendo y que seguro que lo que conocemos hoy en día no tendrá nada que ver con lo que contaremos un 7 de agosto de 2025 o de 2029, porque todo esto está avanzando muy rápido. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos durante la próxima hora. Buena Z, Iria Guzmán, buenas tardes. Te llevarás bien con estas tecnologías, ¿no? Con todo el tema de la inteligencia artificial, porque ya no hay vuelta atrás.
Me llevo bien, sí. Tengo una edad, Chema, que todavía me permite adaptarme, pero a veces me peleo un poco porque se me atragantan, la verdad. A veces no entiendo yo mucho a estas inteligencias artificiales de, bueno, Alexa, ¿cómo se llama la de WhatsApp? Lucy o algo así, ¿no?
Lucía, sí, que nos la enseñó Javier. Lucía.
A veces me peleé un poco, pero bueno, yo creo que si lo usas correctamente puede ser algo muy positivo y una buena herramienta.
¿Pero tú la sueles utilizar en tu vida cotidiana normalmente o no?
No mucho. Si te digo la verdad, no soy de esas personas que automáticamente tiene una pregunta y pero ni siquiera lo he hecho con el Siri del móvil, o sea, y eso que lleva bastantes años. Yo no soy más de ir y escribir la pregunta normal en internet, pero vamos, supongo que será cuestión de ir adaptándonos. ¿Tú Chema, lo haces o no?
Pues yo normalmente no, pero de vez en cuando sí, pues por temas de curiosidad y tal, para ver cómo responde. Sí que he investigado un poco. Y luego también en temas académicos también lo he utilizado para, sobre todo para inspirarme, no tanto para obtener información y copiarla tal cual, pero sí para obtener ideas y para cosas más, pues eso, de a lo mejor el TFG o de algún trabajo cuando estudiaba la carrera, pues en ese sentido
sí.
No sé tú si lo utilizas.
Eso sí, ahí no te puedo mentir, claramente. Pero yo pensaba que te referías a algo más cotidiano de ¿qué tiempo hace hoy? Para eso no utilizo la inteligencia. Bueno, a ver, estoy yendo a internet a buscarlo igualmente, pero no necesito que me lo diga ahí una vocecilla, ¿sabes? Pero me ha gustado ese punto que has dicho de que vas por curiosidad a ver cómo te contesta, o sea, que vas a trolear a la inteligencia artificial. ¿Tú te vas ahí a echar?
Sí, a ver cómo me responde, a ver qué herramientas utiliza para responder y cómo lo hace. Sí, a mí me da curiosidad eso. Y ver cómo va evolucionando.
¿Eres de los que le preguntan a la inteligencia artificial cómo tener amigos, Chema?
De momento no lo he preguntado, pero no me vendría mal saberlo, la verdad.
Sabes que hay ciertas preguntas que no voy a comentar aquí, pero que si le haces a la inteligencia artificial tiene unas respuestas determinadas que son bastante graciosas. Luego te las paso.
Pues luego me las pasas porque me interesa bastante. Y lo que también pueden comentarnos los oyentes de Madrid Trabaja es si ellos utilizan este tipo de herramientas, pues de inteligencia artificial y de nuevas tecnologías en su vida cotidiana o por curiosidad, como lo hago yo. ¿Cómo lo pueden hacer, Iria?
Pues lo pueden hacer bien a través de Facebook, LinkedIn y TikTok, donde somos Madrid Trabaja, o bien a través de Twitter con @MadridTrabajaOM.
Pues recordadas nuestras redes sociales, lo que vamos a comentar ahora son algunas ofertas de empleo que te pueden interesar. Y comenzamos con una convocatoria de empleo público para 164 plazas de mediadores laborales en la Comunidad de Madrid.
Del total de plazas, 11 se reservarán para aquellos que presenten el certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Es necesario estar en posesión de algún título universitario o equivalentes para poder presentarse a este proceso selectivo. El sistema de selección será el de oposición y en ella los aspirantes deberán superar 3 ejercicios. Un cuestionario tipo test de 80 preguntas, un examen a desarrollar de 2 temas extraídos al azar y un supuesto práctico. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 4 de septiembre.
Seguimos con una oportunidad de empleo para albañil.
Una empresa de construcción precisa de personal albañil oficial de primera para obra civil. Necesitan una persona que cuente con al menos un año de experiencia previa y que esté en posesión del certificado de prevención de riesgos laborales de albañilería de 20 horas. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 1.900 euros brutos al mes.
Oferta de empleo para dependiente de centro de jardinería en San Blas Canillejas.
Buscan una persona que se encargue de atender al público y del cuidado de las plantas. Es imprescindible contar con algo de experiencia en el puesto y valorarán positivamente a aquellos candidatos que presenten formación. Ofrecen un contrato temporal a jornada completa y un salario según convenio.
Hay trabajo para administrativos.
Una empresa del sector asegurador busca personal administrativo para el departamento de suscripción de pólizas. Solicitan que los candidatos cuenten con experiencia en la gestión de pólizas y en la orientación al cliente. Ofrecen un contrato también temporal y un salario de 20.200 euros al año.
Hay empleo para 3 auxiliares de enfermería.
Para trabajar en un centro residencial de la tercera edad en Pozuelo, para acceder a esta oportunidad laboral será necesario estar en posesión del título de enfermería o equivalentes y también del certificado de profesionalidad que te acredita a ejercer. Ofrecen un contrato temporal a jornada completa y un salario según convenio.
Terminamos con una oferta para oficiales de primera de conservación de carreteras.
Para acceder a esta oferta es imprescindible estar en posesión del carnet de conducir tipo C del graduado en la ESO y del certificado de prevención de riesgos laborales en construcción específica. Además, valorarán los conocimientos en oficios como albañilería, fontanería, electricidad y demás. Ofrecen un contrato indefinido y un salario también según convenio más pluses.
Si te interesa alguna de estas ofertas de empleo y cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y si pinchas sobre él podrás acceder a todas las ofertas de empleo de este miércoles 7 de agosto.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
Si alguna vez te has planteado trabajar en un museo, te cuento que el Museo Nacional del Prado está buscando a 76 vigilantes de seguridad. Vamos a conocer los detalles de esta convocatoria y cómo es trabajar en uno de los museos más importantes de España. Y para ello saludamos ya a Jaime Puchol, él es coordinador general de recursos humanos del Museo del Prado. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Chema, ¿qué tal estás?
Pues encantados de recibirte, de saludarte aquí en Madrid Trabaja y de comentar esta convocatoria que el nombre técnico es Auxiliar de Servicios Generales, pero en realidad son vigilantes de seguridad, ¿no? Son 76 plazas, 6 se reservan a personas con discapacidad.
Bueno, sí, efectivamente, el nombre es un poco complejo porque tenemos un convenio colectivo propio y hay diferentes categorías profesionales. Esta es la del nivel profesional de abajo, por el que se accede mediante acceso libre y se llama Auxiliar de Servicios Generales, Vigilancia en Salas. No es estrictamente vigilancia de seguridad en el sentido que se puede confundir con la seguridad privada, que es personal externo contratado por una empresa. Estos son vigilantes en sala, que son empleados públicos cuyo trabajo se desarrolla en las salas de exposición.
Esto es interesante diferenciarlo porque puede que haya algún oyente que no lo sepa diferenciar y es importante recalcar que estos son los que están en la sala y no los que controlan, digamos, el acceso de las personas adentro del museo, ¿no?
Sí, así es.
Y bueno, son dos tipos de contratación diferentes las que se ofrecen en esta convocatoria. Son 25 plazas de personal laboral fijo y 45 de personal laboral fijo discontinuo. ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos contrataciones?
Bueno, realmente son 25, como muy bien dices, de plazas fijas, pero por el turno general. Hay otras 6 por el turno de reserva para personas con discapacidad, lo que hace un total de 31 plazas fijas. Significa adquirir la condición de empleado público trabajando para la Administración General del Estado, ya que el Museo del Prado es un organismo público. Luego, al mismo tiempo, hay 45 plazas fijas discontinuas, también de vigilantes en sala, que tienen un carácter fijo, pero según las modalidades contractuales que permite la legislación laboral y el Estatuto de los Trabajadores, van a realizar su prestación de servicio de manera discontinua a lo largo del año. Concretamente, estos 45 fijos discontinuos desarrollarán una tarea de sustitución de las vacaciones de sus compañeros fijos en los grandes periodos vacacionales, es decir, en enero, en julio, agosto, septiembre y diciembre.
Perfecto, pues esa es la diferencia y además es interesante comentar porque se va a generar una bolsa de empleo con hasta 300 candidatos que no hayan obtenido una de esas 76 plazas, ¿no?, para cubrir vacantes temporales.
Sí, así es, va un poco en cascada. Las 31 primeras notas conseguirán las plazas fijas, las siguientes 45 mejores notas pueden optar, si así lo desean, a fijo discontinuo, que es verdad que trabajas 5 meses de 12, pero, por ejemplo, se cotiza por ti todos los meses a la Seguridad Social. Es decir, tienes un carácter un poco especial que permite la legislación laboral y aquellos otros que no hayan entrado en estos primeros 31 o siguientes 45 formarían parte de una bolsa de interinos de hasta 300 aspirantes, una relación de candidatos para contratación laboral temporal que tiene una rotación alta, es decir, es muy frecuente y muy posible obtener contrato en un periodo breve. Algunos contratos son muy largos, de hasta un año, de sustitución por vacante, por ejemplo, o otros son más cortos, de sustitución, por ejemplo, por enfermedad de un trabajador fijo.
Esto es interesante también porque para la gente que no obtenga la plaza es una buena oportunidad también para estar en esa lista de espera que, como dices, tiene mucha rotación y puede surgir un contrato de trabajo en cualquier momento.
Sí, de diferente calidad, tiene unas reglas que aparecen en las bases de la convocatoria y animo a los oyentes a que se asomen en nuestra web a las bases de convocatoria y puedan analizar cómo se gestiona esa relación de candidatos para la contratación temporal. Pero efectivamente, tiene una rotación muy alta y muchas posibilidades de obtener contrato y otra cosa más importante, que es que se obtiene antigüedad como empleado público, bien es verdad que temporal, pero se obtiene una antigüedad que a su vez luego se irá abonando en forma de trienios y también te da más puntos para en la fase de concurso poder acceder en el futuro, en sucesivas convocatorias, a la condición de personal fijo.
Ahora lo comentaremos eso cuando hablemos del proceso selectivo, que será por concurso oposición. Tenemos claro las plazas que se convocan, son 25 más 6 más las otras 45, 76 en total. Vamos a repasar un poco esos requisitos, qué es lo que se necesita para trabajar en el Museo del Prado como vigilante de sala, qué deberán cumplir los aspirantes para participar en esta convocatoria.
Los requisitos de titulación son muy modestos porque se trata de una labor relativamente sencilla, lo que no quiere decir que no requiera de una formación y de un aprendizaje sobre la base de la práctica y de la formación interna que nosotros facilitamos a los empleados. por tanto se requiere solamente el graduado de la ESO. Lo que pasa es que realmente para poder acceder a una plaza fija no basta con eso, sino que hay que aprobar el proceso selectivo, hay que aprobar un examen único test de 130 preguntas, pero la verdadera dificultad es la competencia. Es decir, aproximadamente existe una posibilidad que se presenten 6.000 personas para estas 76 plazas. Y eso supone pues, una ratio aproximada de unas 80 personas por plaza. Así que, si bien no hay mucha dificultad de titulación, no es sencillo obtener una plaza.
Y eso que me comentabas del proceso selectivo, tenemos concurso de méritos, méritos profesionales y también formativos, y en la fase de oposición, un ejercicio, como me comentabas, de 130 preguntas, ¿cómo estará dividido? ¿En qué pruebas habrá? Cuéntame un poco también en qué consiste este proceso selectivo.
Lo hemos simplificado respecto a convocatorias anteriores, tradicionales, que había dos ejercicios test. Este tiene un carácter teórico y teórico-práctico y está dividido en diferentes bloques temáticos. Hay uno de cultura general, un psicotécnico, uno de inglés básico, otro de historia del Museo Nacional del Prado y de sus colecciones, otro de legislación y normativa interna con especial énfasis pues, en la ley reguladora, en el estatuto regulador del museo, en el convenio colectivo propio del museo y normativa general como la ley de prevención de riesgos laborales, la ley de igualdad, y también materiales, digamos, internos que están accesibles en la web, como es el manual de servicio de la vigilancia en salas, decálogo de buenas prácticas, la atención y el trato con el público, porque ahí entraremos luego un poco cuáles son las tareas y cometidos, ¿no?, de estos empleados públicos. Aparte de todos estos bloques, hay otro específico que es de las funciones y tareas de la categoría profesional de auxiliar de servicios generales nivel 6. Entonces, todos esos bloques están descritos en las bases de convocatoria. Es decir, hace falta unos conocimientos suficientes de cultura general, un conocimiento razonablemente amplio del museo y de sus colecciones y de la normativa reguladora y estudiarse la normativa interna de la visita, principalmente.
Y otro aspecto también fundamental, que cuenten también con nivel de inglés, ¿no? Por el tema de que muchos turistas vienen a visitar el museo y también es interesante que los vigilantes de sala, en este caso, pues puedan comunicarse con ellos y no tengan ningún problema en ese sentido, ¿no?
Sí, desde luego hoy el día, en el mundo global en el que vivimos, el inglés es lengua franca, es decir, es la que para órdenes sencillas o expresiones sencillas de saludo, para ideas básicas, se transmite en general. Por eso hace falta un inglés básico acorde con la titulación. No obstante, en el museo hay otras categorías profesionales, como es la de informadores, que están detrás de los mostradores de información, a los que se les exige un mayor conocimiento de idiomas, tanto en nivel como de mayor número de idiomas. Y adicionalmente, también hay personal externo de atención al visitante. Aquí conviven, digamos, como tantos organismos públicos, personal que tiene la condición de empleado público, digamos, permanente, que percibe nómina del museo, y luego al mismo tiempo tenemos trabajadores externos que pertenecen a empresas de servicios, por ejemplo estos que comento de atención al visitante.
Sin duda son muchos los perfiles que trabajan en el museo. Vamos a comentar un poco esto que nos hablabas de las tareas y las funciones de las que se encargan estos vigilantes, porque es interesante también que la gente sepa qué es lo que van a hacer cuando les contraten este puesto de trabajo, ¿no?
Bueno, efectivamente, digamos que parte de los contenidos teóricos y teórico-prácticos de los que se va a examinar a los aspirantes tiene que ver fundamentalmente con esas tareas y cometidos, que en esencia consiste en estar presente en las salas de exposición, desarrollando, por tanto, una cierta labor de orden y de disuasión y de atención presencial al público. Es decir, hay un aspecto de atención al público y de mantenimiento de un relativo orden en las salas. También de asegurar que se cumplen determinada normativa interna. Por ejemplo, el Museo del Prado es famoso porque no se permite hacer fotos dentro de las salas de exposición, salvo en unos lugares muy concretos, que es una cosa que caracteriza especialmente al museo. Por ejemplo, no se deja beber y comer dentro del museo, se intenta que el visitante se centre la medida posible en la experiencia de la visita, en la experiencia artística, ¿no? Pero también cumplen una función los vigilantes en sala, en mi opinión, clave, pues para verificar que todo está en orden, que a la finalización de sus turnos están todas las obras de arte identificadas y que no ha habido ninguna alteración de ellas y que se puede dar el testigo al siguiente turno, y una labor de participación ante cualquier situación de emergencia, por ejemplo, un desalojo o una evacuación del público. Yo creo que esa es una de las tareas más sensibles y más relevantes de los vigilantes en sala.
Te cuento así como curiosidad, ahora que no nos escucha nadie, Jaime, porque todos tenemos en la cabeza la película de Noche en el Museo, ¿no? Yo eso es lo primero que he pensado al toparme con esta convocatoria, pero uh-huh. realmente los cuadros no salen a la vida por la noche ni nada de eso, ¿no? O sea, eso no suele pasar.
Las obras de arte no se van dando por ahí, pero desde luego hay que tenerlas bajo control en todo momento. Y también tenemos una categoría profesional que es la de vigilancia nocturna. Es decir, permanentemente hay personal del museo, empleados públicos que reciben sus retribuciones por medio de nómina, que están en permanente control, digamos, de las obras de arte 24/7, 365 días al año.
Perfecto, pues nos quedamos tranquilos entonces. Me comentabas que esperáis unas 6.000 personas que se presenten a esta convocatoria. No sé si soléis publicar con mucha frecuencia este tipo de convocatorias o en otros perfiles profesionales, pero me comentabas eso, ¿no? Que la competencia al final es lo más complicado de esta, sí. de este tipo de convocatorias.
Sí, efectivamente. Esta es la única convocatoria que tenemos que tiene un carácter masivo por el número de plazas y por el número de personas que habitualmente concurren a participar en ella. Por ejemplo, el año pasado hubo 4.000 aspirantes, pero había tan solo 28 plazas. Y en la anterior, que se convocó en 2017, hubo, si no recuerdo mal, 14.000 personas que se presentaron para 29 plazas. Entonces, nosotros sí pensamos que es muy posible que lleguemos a los 6.000 aspirantes, lo que supone unos problemas logísticos importantes para gestionar el proceso selectivo.
Pues sí, no sé muy bien cuándo se llevará a cabo. ¿El plazo para terminar estas inscripciones cuándo sería?
Las solicitudes de participación tienen de plazo para presentarlas los aspirantes que así lo deseen hasta el 20 de septiembre.
Hasta el 20 de septiembre.
Pero después hay un proceso, pues esto no deja de ser un proceso selectivo administrativo, pues con unas relaciones provisionales de admitidos y excluidos, con fase de alegaciones entre medias, unas relaciones definitivas, en fin, que está muy pautado, muy tasado, y calculamos que a grandes rasgos en un periodo de un año máximo, probablemente 9 meses, consigamos adjudicar las plazas, terminar completamente el proceso selectivo.
Perfecto, pues Jaime, por último, si hay alguna persona que haya escuchado esta entrevista y le ha interesado esta convocatoria y quiere conocer más detalles o dónde puede inscribirse, nos comentabas que puede consultarlo en vuestra página web. ¿Qué más le podemos decir? ¿Cómo puede acceder a toda esta información?
Yo creo que la página web del museo es muy completa y dentro de Museo del Prado Empleo, tecleándose en su buscador simplemente Museo del Prado Empleo, acceden a esa convocatoria donde progresivamente, como hemos hecho en otras, vamos a añadir e incluir en ese propio enlace todo tipo de materiales. Ahora hemos tenido que convocar rápido en julio, pero dentro del plazo de presentación de solicitudes vamos a enriquecer la web con diferentes materiales y entre ellos, que siempre es de mucho interés para todo opositor, subimos a la web las preguntas que han salido otros años y la plantilla de respuestas de otros años. Lo vamos a hacer con la de las últimas dos convocatorias. Eso da una pista muy interesante a los aspirantes de aquello a lo que se van a enfrentar. Y por otra parte, casi todos los contenidos de tipo cultural, una de las principales fuentes de información, sin duda, es el Museo del Prado, sin perjuicio de manuales de historia del arte o simplemente en Internet en general, en Wikipedia, navegando de un artista a otro, de una obra de arte a otro. Es decir, todos esos contenidos están accesibles en la web y especialmente en el portal web del Prado.
Perfecto, pues ya lo saben los oyentes que visiten vuestra página web, allí encontrarán toda esta información y eso de los exámenes, que es muy interesante para poder prepararlo y saber a lo que se van a enfrentar y cómo pueden responder a ese tipo de preguntas.
Uh-huh.
Pues Jaime Puchol, coordinador general de Recursos Humanos del Museo del Prado, muchas gracias por la entrevista y mucha suerte con el proceso de selección.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Y en este miércoles en el que hablamos de empleo público, vamos a hablar sobre una de esas convocatorias que te pueden interesar. Es una convocatoria para policías locales en el Ayuntamiento de Fuenlabrada Ya hemos hablado en alguna ocasión de procesos de selección de este tipo, pero vamos a repasar los detalles con Rodrigo Martín, que es director general para la gestión y el desarrollo de las personas del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, son 31 plazas, todas de acceso libre, y el proceso de selección será por concurso oposición, ¿no?
Es correcto, sí.
Pues te pregunto en primer lugar, para hacernos una idea de este tipo de procesos, un proceso de 31 plazas para policías locales de acceso libre, como digo, ¿se suele presentar mucha gente a este tipo de procesos en un ayuntamiento como el de Fuenlabrada?
Sí, efectivamente. Las 31 plazas es una oferta de empleo público muy atractiva desde el punto de vista del número de plazas que han salido. Y lo normal es que se presente mucha gente, esperamos en torno a 2.000 aspirantes, ¿de acuerdo? Es común, porque además son plazas bastante comunes en todos los ayuntamientos y además están bastante homogeneizadas, con lo cual cuando la gente decide prepararse para opositar a policía local, tiene bastantes oportunidades de presentarse a bastantes municipios. Por lo tanto, utilizando un temario muy similar y un proceso muy, muy, muy similar también.
Ahora repasaremos un poco las bases y en qué consiste ese proceso de selección, pero me gustaría saber también cuáles son los requisitos para apuntarse a este tipo de procesos. ¿Qué es lo que se necesita para trabajar como policía local?
Bueno, la escala básica de policía local, que es donde están encuadrados los policías locales de nuevo ingreso, es una plaza que tiene una categoría de C1. En el argot nuestro tienes que tener bachillerato y FP más unas pruebas de acceso, bachillerato equivalente, para que nos entendamos. Entonces, no se requiere ningún tipo de bachillerato específico, sino con esa titulación es suficiente.
Perfecto, y luego además deberá cumplir los requisitos habituales para este tipo de procesos.
Sí, también efectivamente, ser mayor de edad. En este caso, el empleo público bajó la edad legal de trabajo a los 16 años, pero al ser un cuerpo uniformado y armado que porta armas, pues es necesario tener más de 18 años. También es necesario tener el carnet de conducir y bueno, pues evidentemente superar el proceso. La titulación que tienen puede ser una titulación, ya te digo, de C1 o un homólogo, con la homologación que establece el Ministerio de Educación.
Estamos hablando de un proceso que son plazas tanto de la oferta de empleo público 2023 como la oferta de empleo público 2024. Vamos a repasar un poco también ese proceso selectivo para saber un poco en qué consisten las pruebas, porque es por concurso oposición.
Sí, mira, el proceso selectivo, para hacerlo de forma ordenada, contiene cuatro periodos. El primero es unas pruebas de oposición, que ahora detallaremos. El siguiente es el concurso de méritos, el siguiente es un curso selectivo de formación previo nombramiento como funcionario en prácticas y después un periodo de prácticas. Estas son las cuatro fases del proceso selectivo, ¿vale? Por eso es tan largo. En el concreto, la primera fase, que es la prueba de oposición, contiene una prueba psicotécnica que contiene un test de inteligencia general y una prueba de personalidad. Ambos están, es un psicotécnico que está validado por la Comunidad de Madrid. La siguiente prueba, una vez hechas las psicotécnicas, son las pruebas físicas, que consisten en una carrera de resistencia sobre 800 metros, una carrera de velocidad sobre 60 metros, un lanzamiento de balón medicinal, el salto de longitud desde posición de parado y una prueba de natación de 25 metros, ¿de acuerdo? Con unos baremos que están en el anexo de las bases. La tercera prueba son las pruebas culturales, que es un ejercicio de conocimientos de acuerdo con el anexo 3 de las bases, ¿vale? Y el contenido, pues hay que responder a un cuestionario de 100 preguntas en 60 minutos con 3 respuestas alternativas. Y las preguntas incorrectas serán penalizadas. La siguiente prueba es un ejercicio de idiomas, que puede ser inglés, francés, italiano, alemán, rumano, árabe o chino, o chino mandarín, uno de ellos. Y se corresponderá con el nivel A2 del marco europeo de referencia. La cuarta prueba de oposición es un reconocimiento médico, que es apto o no apto, que hará el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Fuenlabrada. ¿De acuerdo? Y una vez que se realizan todas estas pruebas, se ordenan todos los aspirantes y a todos aquellos que hayan superado las cuatro pruebas anteriores, se les hace la baremación del concurso. ¿De acuerdo? Una vez que esté baremado el concurso, a todas las personas, hasta las 31 plazas que tengamos, se les hace un nombramiento de funcionario en prácticas y se les envía a formación a la Academia de Formación de la Comunidad de Madrid. ¿De acuerdo? Durante 6 meses. Una vez es un curso selectivo, es decir, se puede suspender la formación, ¿vale? De hecho, bueno, suele haber gente que, o bien porque ahí es donde se toma conciencia del verdadero trabajo policial y es donde, bueno, pues la gente que tiene que superar una serie de exámenes, bueno, puede no superarlo.
¿Y suele haber mucha gente que no supere ya el curso selectivo habiendo pasado el proceso?
No, no mucha gente, pero a lo mejor estamos hablando a lo mejor de un porcentaje inferior al 10%, pero lo que quiero decir es que normalmente nosotros entendemos que la formación la entendemos siempre como un tema añadido y no como un tema eliminatorio. En este caso es eliminatorio.
Sí, es como una primera prueba de fuego, ¿no? Como nos comentabas.
Sí, además yo en ese momento ya se entra, ya te dan un uniforme, tienes que acudir a clase, ya te explican las técnicas policiales, etcétera, y ahí es donde vas a tomar contacto con la actividad que desarrollarás después, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí es donde alguien puede darse cuenta de que efectivamente pues la policía, que es una profesión que yo creo que es muy vocacional, puede no encajar para todo el mundo. Quiero decir, es un servicio público, es un servicio 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Y como digo, yo, igual que otras profesiones, esta es muy vocacional, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en esa toma de contacto es donde, bueno, te das cuenta efectivamente de que quieres efectivamente ser policía local, ¿no? Y luego, una vez que tengas el proceso selectivo, el IFIS emite un certificado de nota y el tribunal se reúne finalmente y, de acuerdo con un criterio de desempate que establecen las propias bases, nombra funcionarios en prácticas a una serie de personas. El ser funcionario en prácticas, ya estás trabajando, ya estás en el Ayuntamiento de Fuenlabrada y también es eliminatorio. Es decir, también se puede suspender el periodo de prácticas porque no superes un determinado umbral de condiciones. Hay un informe por parte de la jefatura del cuerpo que bueno, se motiva si es apto o no apto una vez superado el periodo de prácticas. Como decía, es un proceso largo, exigente y que, bueno, pues, la ventaja que tiene es que, bueno, como todos los puestos de funcionario, al final obtienes un puesto en el que, bueno, pues vas a desempeñar con carácter permanente. Ventajas de este es un trabajo bastante variado. Yo creo que todos los días surgen cosas diferentes y eso es un tema bastante ilusionante. Puedes hacer tareas como tráfico, seguridad ciudadana, temas relacionados, por ejemplo, con la educación vial, dando clases a niños. O sea, quiero decir, te puedes encontrar mucha variedad dentro del propio puesto de policía local, ¿no? Somos una policía local multipropósito, ¿vale? Y luego, dentro del propio cuerpo, pues existe la posibilidad, reuniendo también los requisitos de titulación, etcétera, pues de hacer una carrera profesional, es decir, de ir subiendo mediante oposición en el escalafón y, bueno, ocupar posiciones en las escalas ejecutivas o de mando, si fuera el caso. Nosotros siempre animamos a nuestros compañeros y compañeras de policía local a que sigan estudiando, a que sigan perseverando y perfeccionando aquello que es en su profesión, ¿no?
Que es una posibilidad también, ¿no? Entrar como agente, ir escalando y a través de esos procesos de promoción interna ir ascendiendo y terminar en un puesto de mayor escala, ¿no?
Eso es. El primer escalafón es oficial, ¿vale? Que es la antigua denominación de cabo. Hay aproximadamente un oficial por cada 20 policías locales. Y ese, bueno, pues es cuando se generan vacantes por jubilaciones o por salidas, pues nosotros convocamos plazas de promoción interna. De hecho, seguramente antes de que finalice el año nosotros convoquemos plazas de oficial y subinspector, que es la siguiente escala. Ya requiere titulación universitaria, la de subinspector. Y esas son, la subinspector es la primera escala ejecutiva, luego está inspector y luego la escala de mando, ¿no? Los comisarios y comisarios principales, que son ya los responsables de un cuerpo de policía local como del tamaño de Fuenlabrada, que está en torno a a más de 200 personas, 230 aproximadamente.
Ahora te preguntaré también por esos procesos que tenéis pendientes para este año, esas diferentes plazas que iréis publicando, pero este es un proceso de selección, como nos dices, muy exigente. Siempre está bien repasar este tipo de procesos para que la gente sea consciente de a lo que se enfrenta cuando se enfrenta a este tipo de oposiciones, porque también se pueden presentar en diferentes municipios. Me comentabas que se suele presentar bastante gente a este tipo de procesos y que ahí es donde reside la dificultad de la convocatoria, ¿no? En esta competición entre los aspirantes.
Es un proceso selectivo bastante exigente, como te decía, por el elevado número de aspirantes y que, bueno, pues para que te hagas una idea, nosotros estamos ahora terminando de hacer un proceso selectivo de una oferta pública de empleo anterior de 9 plazas y llevamos casi 2 años con el proceso. Y de 2.000 aspirantes iniciales, al final ha ido a las pruebas físicas, pues 160. Como ves, es un proceso en el que, bueno, pues es bastante exigente y requiere de los aspirantes una muy buena preparación. Mira, el calendario que tenemos para esta prueba es, con tanto número de aspirantes, pues la complejidad de gestión es importante, ¿no? Y además, como tú bien has comentado, tenemos otra serie de plazas que convocar. Para que las personas interesadas se hagan una idea, el plazo de presentación de instancias acaba el 23 de agosto inclusive, ¿de acuerdo? Muy importante, 23 de agosto, 12 de la noche, antes de las 12 de la noche, no esperen al último momento, háganlo con la antelación para no estar sujeto a posibles fallos informáticos, etcétera, porque el proceso es se puede presentar online, se puede presentar por cualquier otro medio, registro general o Registro General de Acceso de la Administración General del Estado, cualquier medio en derecho, y lo que nosotros estamos previendo es que el psicotécnico se realice hacia finales de octubre, primeros de noviembre. Ese sería el primer ejercicio psicotécnico, que es, como te decía, una prueba de inteligencia y una prueba de personalidad. Y estaríamos haciendo el segundo ejercicio de pruebas culturales hacia mediados de enero, dejando las vacaciones de Navidad entre medias, que son fechas muy malas para organizar exámenes. El siguiente ejercicio sería las pruebas físicas hacia finales de febrero, ¿de acuerdo? El reconocimiento médico finales de marzo, si te das cuenta, pues hay un periodo aproximadamente de un mes en el que se pueden presentar alegaciones a las notas, esas alegaciones se contestan, son procedimientos de concurrencia competitiva, entonces son muy garantistas, ¿vale? Entonces nosotros, en ese sentido, lo mejor es no correr, sino hacerlo bien, ¿no? El reconocimiento médico, como te decía, sería hacia finales del mes de marzo y la publicación de la fase de concurso finales de abril. Una vez publicada la nota de concurso, recibiríamos la documentación original de los aspirantes que han superado todo el proceso y haríamos un nombramiento de funcionarios en prácticas hacia mediados del mes de junio. Y este es un poco el calendario. A partir de ahí, la Comunidad de Madrid suele organizar un proceso de formación hacia primeros de octubre. Ahí hay que sumarle 6 meses y estarían terminando mediados del mes de marzo del año 26. Evidentemente, en el momento que hay un nombramiento ya de funcionario en prácticas, ya hay una cierta retribución, no es la misma retribución que los funcionarios que ya tienen funcionarios de carrera, está tasada, pero bueno, la persona que ha superado ese proceso ya sabe que a partir de junio del año que viene, pues ya está en nómina, ¿vale? Por así decirlo. Evidentemente, le queda una en fases eliminatorias, como he comentado, el curso selectivo y las prácticas, pero, digamos, ya lo hace bueno, pues con una dedicación exclusiva a esto.
Pues un calendario...
No sé si ha sido bastante claro.
Sí, bastante. Un calendario orientativo a tener en cuenta para la gente que se quiera preparar, para que sepa más o menos cuándo serán las pruebas y para preparárselas. Me comentabas también que tenéis previsto publicar otras plazas antes de que termine este año. Si te parece, podemos repasarlas un poco por encima para que la gente también esté pendiente. Si le interesa otro tipo de convocatorias, pues que sepan que en el Ayuntamiento de Fuenlabrada también van a tener oportunidades, ¿no?, de conseguir una plaza de empleo público.
Claro, bueno, nosotros, a ver, un ayuntamiento y más del tamaño de Fuenlabrada es lo que yo denomino una organización multipropósito. Nosotros hacemos de todo. Tenemos un taller mecánico, tenemos policías, como hemos comentado, tenemos arquitectos, ingenieros, tenemos artistas, tenemos profesores, Tenemos trabajadores sociales, educadores sociales, tenemos conductores, tenemos un departamento de medio ambiente y limpieza viaria. Es decir, tenemos pues más de 150 categorías diferentes y muchas de ellas van a salir en convocatorias. Evidentemente, nosotros vamos haciendo convocatorias a medida que se van cumpliendo los plazos. En este año, antes de que finalice el año, vamos a convocar procesos selectivos, por ejemplo, de lo que denominamos técnico de administración general, que son técnicos A1, que son los que, bueno, son la espina dorsal un poco de la actividad de tramitación o de actividad administrativa. Hemos convocado técnicos medios de informática, vamos a convocar arquitectos técnicos, ingenieros industriales, técnicos de medio ambiente, técnicos de medio ambiente desde la rama también de proyectos, pues de temas de jardinería, etcétera. Vamos a convocar conserjes, vamos a convocar limpiadoras y limpiadores, vamos a convocar auxiliares administrativos, vamos a convocar economistas, por ejemplo, y no sé qué más. Yo lo que le recomiendo a las personas interesadas en trabajar en el Ayuntamiento de Granada, que es una estupenda organización con un magnífico clima laboral, es que consulten nuestra página web, donde están publicadas todas las ofertas públicas de empleo y donde irán todas las convocatorias publicándose. Mi recomendación es que, si están interesados, generen una alerta en el Boletín Oficial del Estado con las convocatorias del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que serán las que les avisen, porque esto funciona bastante bien, de cuando se han publicado y cuando ha empezado el plazo de presentación de instancias.
Que no paráis, Rodrigo, que tenéis un montón de convocatorias. También estáis inmersos en esos procesos de estabilización, ¿no?
Sí, ahora estamos terminando. Los procesos de estabilización del ayuntamiento han implicado más de 90 procesos selectivos diferentes, afectando a más de 400 plazas, 455 plazas en particular. Y bueno, estamos terminando. Hicimos los exámenes de las pruebas de estabilización que implicaban concurso, es decir, concurso-oposición, que tenían examen, y estamos ahora en el plazo de alegaciones de esas convocatorias. Son también convocatorias como auxiliares administrativos, pues son convocatorias que también tienen un elevado número de aspirantes. Mi recomendación a la hora de acceder a una oferta de empleo público para las personas interesadas es que acudan a aquella oferta de empleo público que tenga la titulación máxima a la que ellos puedan aspirar. Porque es verdad que las pruebas son más difíciles, porque el temario es más amplio, pero la concurrencia competitiva es menor, ¿vale? Entonces, si te imaginas las pruebas de técnico de administración general, nosotros es probable que saquemos más de 20 plazas, pero es difícil que se presenten más de 200 personas, ¿vale? Entonces, estamos hablando de un ratio opositor-plaza muchísimo más reducido, ¿no? Cuanto más baja es la cualificación, más concurrencia competitiva. Y esto no es que sea una regla estándar, pero se cumple. Entonces, las plazas de limpiador, operario de limpieza viaria o conserje son plazas en las que la masificación hace mucho más complejo el proceso selectivo, ¿no? Entonces, yo invito a la gente que tenga titulación universitaria a que mire nuestra oferta de empleo público, vea qué titulaciones, pues nosotros, ayudantes de bibliotecas, temas relacionados con cultura, con deportes, con servicios sociales, psicología, por ejemplo, tenemos muchas plazas de psicología. Quiero decir, todo eso, pues yo creo que el trabajar en lo público, aparte de ser un trabajo que nos permita vivir, pues yo creo que tiene un plus de servicio a los ciudadanos y a las ciudadanas, que es algo que yo creo que anima, ¿no? a presentarse a esto. Es verdad que el procedimiento es un procedimiento diferente a una empresa privada, pero esas son nuestras reglas de que la Constitución nos dice, ¿no? En igualdad, que todo el mundo se pueda presentar, mérito, que tenga la experiencia y la formación necesaria, y capacidad, superando el proceso de oposición, ¿no?
Perfecto, Rodrigo. Pues vamos, si te parece, para terminar la entrevista, a repasar cómo pueden inscribirse las personas interesadas en esta convocatoria para 31 plazas de policía local en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Nos comentabas el plazo es hasta el 23 de agosto inclusive. ¿En cómo pueden inscribirse? Porque muchas veces damos por hecho que este tipo de procesos son fáciles para inscribirse, pero no siempre es así, ¿no? Y hay gente que a lo mejor no sabe cómo inscribirse en este proceso.
Bueno, en ese caso, lo primero es que si tienen dudas sobre cómo presentarse, en el ayuntamiento le pueden informar de cómo hacerlo. Es decir, nosotros estamos también al servicio de los futuros compañeros y compañeras, y por lo tanto cualquier duda que puedan tener sobre cómo presentarse, qué documentación tiene que aportar, etcétera, pues que acudan a las oficinas del ayuntamiento y les pueden informar o por teléfono. En cualquier caso, nosotros tenemos una página web que se llama convocapuf.aito-mediofuenlabrada.es, donde está toda la información del proceso selectivo. Si hacen un filtro en la primera página donde aparece convocatorias de acceso libre, abierto el plazo de presentación de instancias, podrán ver en concreto la de esta convocatoria que está incluida. Y en esa misma página tienen un enlace directo a la página de inscripción. Es una inscripción sencilla, tienen que aportar una documentación bastante básica y el pago de la tasa para participar en el proceso selectivo correspondiente. Yo les animo porque además es una profesión de verdad muy, muy vocacional. El salario es uno de los salarios más interesantes que tenemos nosotros, es decir, un policía local está anualmente por encima de los 40.000 euros, ¿vale? Por lo cual se trabaja mucho, pero a la vez, bueno, pues tiene una retribución que yo creo que al nivel que están otras profesiones, bueno, en este caso es bastante interesante.
Perfecto, pues yo creo que ha quedado bastante claro, Rodrigo, así que hablaremos también sobre esas otras convocatorias que iréis publicando cuando las publiquéis, si te parece, y estaremos pendientes de ellas.
Pues encantado de atenderos.
Genial, pues Rodrigo Martín, director general para la gestión y desarrollo de las personas del Ayuntamiento de Fuenlabrada, muchas gracias y mucha suerte con esos procesos y con este proceso en concreto que se apunta a largo.
Muchas gracias.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno. Los Juegos Olímpicos en Onda Madrid.
Este viernes vuelve el partido de la Onda, con el espíritu olímpico. Desde las 5:30, la gran final de fútbol masculino. En Tokio logramos la plata, en París queremos el oro y ante Francia. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Los miércoles repasamos esas convocatorias de empleo público que te pueden interesar. A veces son profesiones más frecuentes como esta que venimos comentando en Fuenlabrada para policías locales, pero también nos gusta hablar de esas convocatorias que quizás sean menos conocidas, pero que también son interesantes. Vamos a conocer en los próximos minutos una convocatoria en el Banco de España porque están buscando personal experto en mercados financieros y sistemas de pago. Saludamos ya a Laura Orgaz, de la unidad de selección del Banco de España. Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Chema.
Pues encantados de recibirte en Madrid Trabaja y bueno, es una convocatoria para 29 plazas en todas de acceso libre, ¿no?
Sí, bueno, se trata de una convocatoria masiva que hemos lanzado recientemente de empleo fijo para seleccionar, como bien decías, a 29 perfiles de experto en mercados financieros y sistemas de pago. Y bueno, pues yo creo que es una gran oportunidad, ¿no? Porque, bueno, pues si hay personas con experiencia en este ámbito que estén buscando trabajar en proyectos relacionados con medios de pago electrónico, temas de infraestructura de mercado, o incluso que estén interesados en trabajar en áreas en las que se define implementar la política monetaria, bueno, pues creo que puede ser una muy buena oportunidad a día de hoy.
Para entender bien de qué se encargarán estas personas, estas 29 plazas que pretendéis cubrir, son tres perfiles diferentes, ¿no? Infraestructuras de mercado y provisión de servicios de pago, sistemas de pago e innovación financiera y operaciones. ¿De qué se encargaría cada uno de estos perfiles?
Sí, así es. Bueno, concretamente son tres perfiles a los que las personas que opten por inscribirse en el proceso pueden enviar su candidatura. No tienen por qué decantarse por uno de ellos, sino que pueden inscribirse en uno de ellos o en varios en función de su trayectoria profesional y, bueno, pues un poco las expectativas de futuro que tengan, ¿no? Es verdad que en las bases de la convocatoria vienen muy, muy especificadas las funciones de cada uno de ellos, ¿vale? Porque al final están muy interrelacionados. Y, bueno, pues también aprovecho para comentar que tenemos una serie de vídeos publicados en nuestro perfil de LinkedIn en el que, bueno, pues aparecen unas compañeras de las áreas de destino donde se incorporarían estas personas contando un poquito más las funciones, ¿no? Y un poco cuál es el día a día y los proyectos en los que estas personas pueden trabajar. Pero, vamos, ya digo, en las bases de la convocatoria vienen muy, muy definidas cómo son las funciones para cada uno de estos perfiles por no ser muy, muy exhaustiva, ¿no? Dado que, pues es un trocito que leer.
Perfecto, pues ahí lo pueden encontrar los oyentes que estén interesados en esta convocatoria. También es interesante recalcar eso que nos has comentado, de que las personas aspirantes se podrán presentar tanto a uno como a varios perfiles, así que lo miren bien, que se lo lean bien, porque es interesante también esto. ¿Cuáles son los requisitos que deberán cumplir estos aspirantes, estas personas interesadas en cada caso?
Bueno, pues como requisitos de participación hay un requisito de titulación universitaria por el que tienen que tener un título universitario de al menos 240 créditos europeos y por otro lado aportar una experiencia profesional de al menos 5 años en alguna de las funciones que se describen en las bases, concretamente para los perfiles, ¿no? O perfil a los que estas personas opten. Esos, digamos, que son los requisitos principales de esta convocatoria para poder participar y que son los que realizamos en la primera fase del proceso.
¿En la primera fase del proceso porque tiene varias fases?
Sí, correcto. Bueno, estamos hablando de un sistema de concurso, ¿vale? Y por lo tanto consta de dos fases de valoración de méritos, adicionalmente a esa fase de admisión, ¿no? Que comentaba, que es donde valoramos los requisitos de participación. Todas las personas que cumplen con los requisitos participan en lo que es la valoración inicial de méritos, que es la primera fase en la que lo que hacemos es valorar la formación y la experiencia de los candidatos según la información que nos han proporcionado en los formularios de solicitud. Y además de eso también les convocamos a una prueba de inglés TOEIC, que se realiza para la destreza de listening y reading, y ahí, bueno, pues el mínimo que tienen que alcanzar para poder continuar en el proceso es un nivel B2.
Sí.
Vale, luego me preguntaba si había alguna otra fase más. Lo que tenemos, como decía, son dos fases de valoración de méritos. La inicial es esa. Luego, posteriormente, las personas que más encajan en esa valoración inicial de méritos pasan a la siguiente, que es lo que denominamos la valoración final de méritos. Aquí realizar una entrevista y una prueba de inglés oral, y bueno, lo que se hace es analizar otros méritos adicionales a los ya comentados antes, como por ejemplo los conocimientos técnicos que aporta la persona y, bueno, pues varias competencias profesionales que son relevantes para el puesto.
Bueno, son 29 plazas, como hemos comentado, pero también se creará una lista de espera con los aspirantes que hayan superado este proceso, pero no hayan obtenido la plaza, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, nosotros como trabajamos, tenemos por un lado convocatorias de empleo fijo y por otro lado convocatorias de empleo temporal. En este caso, las personas que opten al proceso están optando a una convocatoria de empleo fijo en el banco. Y la cuestión es que una vez que resolvemos el proceso, tal y como también se identifican las bases de la convocatoria, bueno, pues las personas que finalmente han superado el proceso de selección pero no han conseguido una de las 29 plazas pueden quedar en una lista de reserva de 6 meses para bueno, pues necesidades futuras que puedan surgir.
Para cubrir vacantes temporales, imagino, a lo mejor alguna baja o alguna jubilación, ¿no?
No, para nada. Sería para optar a una plaza fija también, que surja durante esos 6 meses, desde que finaliza el proceso, desde que se resuelve el mismo. 6 meses más que quedan en lista de reserva por si surgen nuevas necesidades de empleo fijo. En caso de querer optar a un empleo temporal, ahí habría que inscribirse en el proceso temporal, ¿no? O en la bolsa que lanzáramos para este tipo de cometido de experto en mercados financieros y sistemas de pago. Pues, ahora mismo no hay ninguna abierta, creo, con este cometido, pero bueno, puede ser que surja en el futuro.
Pues también es interesante recalcar esto y que sepan los oyentes que además de esas 29 plazas tienen la oportunidad de formar parte de esta lista y acceder a un puesto fijo de esos que nos estás comentando.
Eso es.
Perfecto, pues también quería comentar contigo por la frecuencia de este tipo de convocatorias, si soléis convocar muchas convocatorias en este tipo de perfiles, o es algo poco común.
Bueno, al final nosotros vamos publicando recurrentemente en nuestra web de empleo. Es verdad que este perfil no ha sido de los más recurrentes en los últimos años, pero sí es posible que lo llegue a ser, ¿no? Porque bueno, al final no deja de ser un momento en el que se está haciendo una apuesta muy importante por el diseño y la experimentación con nuevas soluciones tecnológicas, ¿no?, dentro del sistema financiero, y para eso es clave un perfil de este tipo, ¿no? De hecho, bueno, pues como se puede ver, es una convocatoria que podemos denominar masiva, ¿no?, de 24 perfiles de experto que necesitamos a día de hoy. Y bueno, pues eso quiere decir que se puede convertir en un perfil recurrente, ¿no?, y que a día de hoy es muy interesante también para el banco.
Y además de esta convocatoria, ¿tenéis ahora mismo activas alguna otra?
Pues ahora mismo, bueno, se puede visitar el apartado de nuestra web, que es dde.es. Ahí tenemos Trabajar en el Banco, ¿vale?, que es uno de los apartados que está dentro de la sección sobre el banco, y tenemos un apartado de convocatorias con plazo abierto. Ahora mismo lo que tenemos con plazo de inscripción abierto es esta convocatoria que comentaba y una bolsa temporal de personal economista titulado, ¿vale? Pero bueno, vamos publicando con frecuencia, y de hecho además tenemos una sección en la web en la que hablamos de las próximas convocatorias que prevemos convocar en lo que queda de año. O sea, sí, que también puede ser interesante echarle un vistazo. Bueno, pues podemos hablar del proceso de técnico jurídico, de un proceso fijo también de experto en ciencia de datos, y bueno, pues las convocatorias habituales que tenemos de técnico generalista y de expertos del Banco de España, que también están próximas a salir a lo largo de este año, como se puede ver.
La fecha estimada que calculáis es a partir del cuarto trimestre, así que estén atentos los oyentes, que visiten también vuestra página web para consultar todas estas convocatorias que pretendéis publicar en los próximos meses. Y esta de la que vamos hablando, estas 29 plazas, terminan su plazo a las 14 horas del 20 de agosto, ¿no? En el 20 de agosto, martes.
Eso es. El día 20 de agosto a las 2 de la tarde, o sea que bueno, todavía quedan un par de semanas para poderse inscribir, pero bueno, sí que yo recomiendo siempre no dejarlo para el último momento, porque bueno, al final hay que descargar un formulario de la web, cumplimentarlo, hacer un pago de derechos de participación y enviarlo siguiendo las instrucciones. No es un procedimiento complicado, pero bueno, es verdad que siempre pueden surgir incidencias, y mucho mejor hacerlo con margen para que los podamos tratar de la mejor manera posible.
Y para hacerlo...
Sí, respecto a lo que comentabas, Chema, del resto de convocatorias que pueden estar también, bueno, pues un poco pendientes de lo que vamos publicando, yo también siempre recomiendo que se suscriban a nuestra newsletter, porque ahí, bueno, pues dejas tu correo electrónico, te puedes inscribir en aquellas noticias, ¿no?, que te resultan de interés respecto al empleo, y te va llegando una newsletter en el momento en el que vamos publicando cosas de interés para las personas.
Perfecto, pues hasta el 20 de agosto a las 2 también pueden inscribirse a esta newsletter que nos comenta Laura para estar informados y atentos a todas las novedades y a todas las próximas convocatorias. Laura Orgaz, de la Unidad de Selección del Banco de España, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Chema.
Con esta canción terminamos el programa de este miércoles. Enseguida llegan las noticias y en pocos minutos Madrid Directo. Los de Madrid Trabaja volvemos mañana a partir de las 3. Repasaremos consultas de los oyentes con Ana Gómez y hablaremos sobre una startup. Que tengas una buena tarde y hasta mañana.